para el mundo. Para el mundo. En vivo, la palabra de Dios desde el tabernáculo bíblico Seguidores de Jesús. Dios es más glorificado mientras más satisfechos estemos en Él. En vivo. En vivo. Al aire.
Porque todo el que quiera salvar la vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Inclinamos nuestro rostro y decimos: bendito sea tu nombre, Padre Celestial. Realmente, Señor, quedamos maravillados al leer, Señor, cada verso, al leer, Señor, cada palabra que se encuentra dentro de las Escrituras. Te pedimos, Padre Santo, que esta noche puedas hablarnos una vez más por medio de tu Santo Espíritu, para que podamos, Señor, glorificar el nombre de tu Hijo Jesucristo, para que podamos, Señor, ahondar más en esa pasión, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones. Simplemente, Padre Celestial, te pedimos en esta noche que no nos dejes de cubrir con tu gracia, Señor, para que nosotros, Padre, podamos cada día encontrar redención de nuestros pecados en tu Hijo Jesucristo, y que no sean restricciones las que nosotros veamos en tu Evangelio, que sean deleites, que sea, Señor, un placer servirte, que sea un placer, Señor, vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puede tomar asiento, mi amado hermano? Así como hemos estado aprendiendo durante cada sábado que hemos venido estudiando el Evangelio de Marcos, hemos venido estudiando que nuestro Señor empezó su ministerio, empezó a hacer milagros, empezó a hacer las señales que le eran necesarias, mejor dicho, que Dios su Padre le había encomendado que había de traer, que había de hacer en estos tiempos de los que estamos dando lectura en este texto, para que Él pudiera dar a conocer su ministerio, para que las generaciones también, para que los hombres que lo rodeaban pudieran ser partícipes de la autoridad con la que Él hablaba, de la autoridad con la que Él enseñaba, y de cómo Él, si realmente era el Hijo del Hombre, como Marcos le llama en este libro. Así es de que si nosotros empezamos a estudiar, o mejor dicho, si hablamos en lo particular del capítulo 8, del versículo 31 al 38, que es el que nos corresponde esta noche, pero también nos empezamos a estudiar hasta el capítulo 10, al versículo 52, que más adelante lo vamos a ver, vemos cómo Jesús en estos capítulos empieza a preparar a sus discípulos para su muerte a medida ellos iban viajando a Jerusalén. Y entonces nosotros, si empezamos a desglosar los versículos y las palabras claves de nuestro texto, encontramos primeramente en el versículo 31 cómo Jesús empieza a enseñarles que le era necesario, ponga atención, le era necesario padecer mucho. ¿Y a quién? Al Hijo del Hombre. Entonces nosotros vemos que la muerte y sufrimiento de Jesús eran inevitables porque fueron divinamente ordenados. Lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, específicamente en el capítulo 2, del versículo 22 al 23, cuando Pedro, se está dirigiendo a una multitud de gente, cuando, si usted se recuerda muy bien, en este momento está aconteciendo que el Espíritu Santo está siendo derramado por la celebración del día de Pentecostés. Entonces Pedro empieza a dar el primer discurso, o empieza, nosotros vemos el primer sermón emitido por uno de los apóstoles, y entonces dice en los versos del 22 al 23, «Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo», ojo, determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Estamos viendo cómo todo esto estaba ya atribuido al plan perfecto de la redención, el cual Dios ya había puesto en su voluntad, puesto en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Sigue diciendo: prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Entonces vemos un paralelismo de cómo Pedro, después del libro de Marcos, él ya había su corazón, ya había su mente digerido lo que Jesucristo nos está dando en los versículos de esta noche, el acontecimiento de su muerte, el acontecimiento de su resurrección. Vemos ya como Pedro había digerido esto, y es por eso de que él se estaba expresando en este sermón que él estaba dando a esta multitud de gente. No así, viajamos otra vez y nos vamos en este momento, le voy a pedir que me acompañe al Evangelio de Mateo, específicamente al capítulo 21, versículo 42, cuando Jesús empieza también a hacer énfasis acerca del sufrimiento, acerca de los padecimientos, acerca del dolor que le era necesario, del rechazo inclusive de los sacerdotes, de los escribas, que sabemos que los escribas eran los que tenían la autoridad al dictar palabras o emitir dictados acerca del Antiguo Testamento. Entonces leemos Mateo capítulo 21, versículo 42, donde dice: Jesús les dijo: nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Nosotros podemos también ir ahondando en las Escrituras, no como solo el Nuevo Testamento, sino como el Antiguo Testamento nos habla a través de lo que Jesús estaba viviendo, nos habla a través de lo que Jesús estaba preparando, y la brecha, así como Juan el Bautista le había empezado a abrir, así como él mismo se iba encaminando cada día más, cada acontecimiento que Jesús estaba haciendo, cada señal que Jesús hacía, cada milagro que Jesús hacía, solamente lo estaba llevando y avanzaba cada vez más a la cruz. Y es por eso que le pido que nos vayamos a Isaías capítulo 53, versículo 3, donde dice de esta manera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, es muy interesante también notar cómo Jesús, cuando hablaba de su muerte, siempre iba relacionada con su resurrección, siempre hizo énfasis en esto. Podemos verlo más adelante también, siempre en el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículo 31, de esta manera: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. También lo vemos nuevamente en el capítulo 10, versículo 34, y dice: y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Vemos cómo nuevamente nuestro Señor Jesucristo habla de su muerte, pero no puede dejar a un lado la resurrección. En ninguna de las veces que Jesús empieza a enseñarles, empieza a instruir a sus discípulos acerca de la muerte de él mismo, no deja de hablar de la resurrección. También Mateo habla acerca de esto en el capítulo 16, 21, donde ¿por qué pongo estos ejemplos? Para que veamos que hay una perfecta armonía entre cada libro del Evangelio, que no hay una contradicción de la palabra, porque vemos en estos tiempos cómo a veces se saca de descontextualización algunos de los versículos solo para el muy beneficio de los pastores, o porque tienen alguna idea para cómo poder llegar a las ovejas, o porque vamos a hablar de la muerte para que el hermano perdió un familiar, entonces la resurrección para que él esté, para que sienta aliento. No, de ninguna manera. Vemos cómo cada evangelio solo va remarcando las palabras de nuestro Señor Jesucristo y cómo está haciendo cumplir nada más el énfasis de todo lo que se habla en el Antiguo Testamento. Entonces, después de esta pequeña explicación, seguimos con Mateo, donde dice en el capítulo 16, versículo 21, desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. También en el capítulo 17, versículo 23, dice, y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. En el capítulo 20, más adelante, encontramos también en el mismo Evangelio de Mateo, que dice en el versículo 19, y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces, mis amados hermanos, estamos viendo cómo a la luz de las Escrituras, un texto tras otro texto nos está hablando de las palabras que Jesucristo está proclamando. Nos está hablando de las palabras, así como no solo Jesucristo, así también como los distintos apóstoles dan a conocer en los distintos evangelios, en las cartas misivas o epístolas también que tiene el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para que una vez, como les decía antes, volvamos a lo mismo. Que no nos dejemos engañar, que no nos dejemos influenciar por esas ideas vagas o doctrinas falsas que se están levantando en nuestros tiempos, y muy fácilmente por el comezón de oír que tenemos o que tienen muchas personas, pues agradan nada más al corazón del hombre, y debemos de tener en cuenta eso. Cuando nosotros empezamos a escuchar más nuestro corazón, que también lo vemos en la palabra, que es engañoso, nosotros empezamos a perdernos de la justicia, de la misericordia y de la gracia de Dios. Porque son estas los que mantienen al hombre en su camino, son estas los que pueden hacer que por medio de su Espíritu Santo el hombre siga teniendo la revelación, pero de su misma palabra, a través de las Escrituras. Entonces, también vemos en estos días, si volvemos y retomamos el texto inicial, y ahora estudiando los versículos 32 y 33, que decía de esta manera en el libro de Marcos. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, vemos ahora cómo la visión perdida de muchas iglesias está afectando al creyente. ¿Por qué? Porque hoy en día, mis amados hermanos, vemos a muchos pastores, que vemos a muchos televangelistas, vemos a muchos aparentemente ministros, salmistas de Dios, que supuestamente están expandiendo el evangelio, pero ¿qué? A costa de fama, a costa de enriqueciéndose y llenando sus bolsillos, bajando de un avión, tomando un avión, yendo a distintas ciudades, llenando iglesias, llenando estadios, pero ¿saben qué? Se les ha olvidado lo más importante, la visión de expandir el reino de los cielos, el reino de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A veces dentro de las mismas congregaciones, en los mismos hermanos, empieza a haber una disputa por querer estar acá arriba, detrás de un podium, en un púlpito, dirigiéndose a la congregación para aparentemente poder ganar respeto, para aparentemente poder realzar la cabeza y empezar a figurar como alguien importante dentro de estas congregaciones. Pero nosotros en este texto estamos estudiando que es completamente diferente a lo que estaba ocurriendo con nuestro Señor Jesucristo. Él les estaba enseñando a sus apóstoles, Él les estaba enseñando. Es más, en este momento le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque tu mirada la pones en las cosas de los hombres. Y es eso lo que está pasando. Hoy los pastores quieren llenarse sus bolsillos, muchos de ellos, no todos. Hoy los ministros quieren ganar dinero a expensas de la fe del creyente, pero nadie quiere ahora salir a las calles, nadie quiere ahora ir a las lavanderías, nadie quiere ahora ir a las esquinas y dar ese pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo, dar palabras de aliento al caído. Ahora no, hemos perdido, la iglesia ha perdido la visión del reino de Dios, que es la que estaba instruyendo, que es la que nuestro Señor Jesucristo dijo también, que que Él era el reino de Dios, que Él era el pan de vida eterna, que ahora estaba siendo partícipe de esas palabras de esperanza a sus discípulos. Y es lo que nosotros tenemos que llevarnos en nuestro corazón también. Es lo que nosotros debemos de aprender de nuestro Maestro. Y entonces nosotros podemos ver también que se nos está pidiendo o se nos está demandando en estos versos, en el 34 y el 35, algo muy interesante, porque sigue Jesucristo hablando y hace un llamado muy especial. Y dice en el versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Quisiera compartir con ustedes algo muy interesante. Es un dato que leyendo y ahondando un poco acerca de los misioneros, acerca de estos hombres de Dios, de cómo exponen su vida para que la palabra llegue a los rincones que no menos privilegiados como nosotros, dice el siguiente estudio. Más de 350 millones de personas son perseguidas en el mundo por su religión. De esta gigantesca cantidad, el 75% profesa la fe cristiana. Esto indica que 262 millones de cristianos son hostigados por su fe en Cristo. Durante el siglo XX fueron martirizados más cristianos que todos los siglos anteriores en forma combinada. Y este ataque ha continuado sin cesar este siglo. Se registran por lo menos 80 países perseguidos a causa de su fe, y no es casualidad que los países menos alcanzados sean justamente los más perseguidos. Entonces estamos viendo cómo duele en el corazón de cristianos nacidos de nuevo, de hijos de Dios, el ver cómo se está perdiendo esta visión que hoy estamos estudiando, de ver cómo Jesucristo padeció, de ver cómo Jesucristo, la prioridad de Él era llevar el Evangelio del reino de Dios, padecer por su causa, morir por su causa, y cómo ahora personas nada más se quieren enriquecer. Y vemos ahí, encontramos en estos 80 países más de 260 millones de personas hostigados, siendo expuestos a distintos castigos todos los días. ¿Por qué? Por mantener en alto la fe en Cristo Jesús. Ahora yo le pregunto a usted, mi amado hermano, ¿cree que el padecimiento que usted está pasando en estos momentos sea más grande que estos hombres, sea más grande que todos estos creyentes que han venido al Evangelio, están pasando en estos países menos privilegiados como el nuestro? Nosotros podemos cargar ese libro tan maravilloso que es la Biblia. Ellos no. Nosotros nos podemos congregar abiertamente y darle gloria al Padre, adorar cantando esas canciones de exaltación tan hermosa como lo hemos hecho esta noche, para compartir después su palabra. Ellos no. Ellos tienen que en túneles congregarse. Ellos tienen con una candela a veces estar leyendo la palabra de Dios por amor a su nombre. Y nosotros no queremos venir a congregarnos porque venimos cansados del trabajo. No queremos venir a congregarnos porque hoy es el final de la novela y no tengo la cajita ahí que da el cable, ¿verdad?, para poder grabar y verlo en repetición después. Eso me lleva el gozo de venir aquí a la iglesia, un capítulo de una novela, un dolor de cabeza. Y estos hombres, más de 262 millones de personas, están siendo muertas cada día por su fe, de no negar a Cristo, tu Salvador, mi Salvador, si es que así le podemos llamar, y no solo nuestros labios lo pueden decir. Porque hoy en día es muy bonito decir que yo soy un cristiano, que no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios. pero solamente es una jerga religiosa la que estoy utilizando. Solamente me gusta ponerme una corbata un domingo para venir muy presentable, que mi hermano me vea, que vengo bien planchadito. Pero yo te digo una cosa, mi hermano, si ese atuendo, si esa mudada de ropa que tienes, la mejor para venir a la iglesia, no lo haces primeramente para agradar y glorificar el nombre de Jesucristo, no te vale de nada y solamente es una obra que sirve para tu condenación, porque realmente no te estás arrepintiendo y no estás viviendo una vida cambiada, sino que solamente estás llenando tu ego, solamente estás llenando ese orgullo de hombre, ese orgullo religioso que solamente busca relucir, resaltar dentro de la iglesia, ganar respeto, pero no ganar humillación, como nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo era aquel maestro que lavaba pies a sus discípulos. Era aquel que no tenía ni dónde dormir. Estos hombres en esos países sí se asemejan al Cristo del Evangelio, al Cristo de las Escrituras. Estos hombres sí son unos hombres de Dios que dan su vida por el Evangelio. No te estoy diciendo que tú no lo hagas. Solamente el deseo que pone Dios en mi corazón esta noche es de que te examines y que veas cuál es el ídolo que estás creando en tu corazón. A veces admiramos personas dentro de la iglesia, líderes, ministros, por una voz angelical, por una elocuencia, a expresarse bien, predicándonos del Señor. Pero no vemos o no sabemos las vidas que estos tienen. No vemos aún más que estamos creando algo vano de hombres que son como tú y que son como yo. Es por eso que no debemos perder nunca la visión en ningún momento de tener la centrada en la cruz, de tener los ojos puestos en el Evangelio, bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vuelvo a hacer énfasis que está sufriendo, que sea más grande que el sufrimiento de Cristo en la cruz, que está sufriendo, que sea más grande que la copa de la ira que fue derramada sobre nuestro Señor Jesucristo, donde todos los pecados, mi amado hermano, hasta el último, hasta el de tu pensamiento que tienes en este momento, fue pagado. Solamente está esperando que haya un arrepentimiento genuino para que podamos seguir caminando con Él, para que podamos glorificar su nombre. Pero no solo queda ahí con estos mártires del siglo XX. Yo también quisiera hacer un énfasis en los apóstoles, para que veamos la vida de un creyente, para que veamos por qué hay que morir para vivir, para que veamos cómo es una vida caminando de la mano de Jesucristo. Y es por eso que vemos, como lo dice también en Lucas capítulo 6, versículo 40, dice: el discípulo no es superior al maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Vemos cómo un verdadero seguidor de Jesús se asemejará tanto en su vida, llevándolo, a casi igualar también su muerte. Jacobo, según el libro de los Hechos, capítulo 12, sabemos que fue el primer mártir de los apóstoles, porque sabemos también de que Esteban fue un mártir por su fe. Entonces vemos cómo Jacobo, el primer mártir de los apóstoles, aclarando, sabemos que fue, dice, el primer mártir, valga la redundancia, y murió a manos de Herodes. De Pedro sabemos que fue crucificado cabeza abajo en una cruz en forma de X, cumpliendo la profecía de Jesús que le había hecho, citando Juan capítulo 21, versículo 18, donde dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Ahondamos más y nos vamos al versículo 19, donde dice: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Estamos viendo cómo Jesús le estaba haciendo la profecía a Pedro, y en efecto así fue. Pedro murió crucificado en una cruz en forma de X. También vemos cómo Mateo sufrió el martirio en Etiopía, habiendo muerto por una herida de espada. Juan enfrentó el martirio cuando fue hervido en un enorme caldero de aceite, hirviendo en una ola grande de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado de la muerte. Entonces fue sentenciado a las minas de la prisión en la isla de Patmos. Fue allí donde escribió su libro profético del Apocalipsis. Posteriormente fue liberado y llevado de regreso a lo que hoy conocemos como Turquía y murió de edad avanzada. Santiago, el hermano de Jesús, que no era de los doce, pero era el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado de una altura de más de 30 metros desde el pináculo sureste del templo cuando se rehusó a negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo golpearon con un garrote hasta matarlo. Ese fue el mismo pináculo donde Satanás había llevado a Jesús durante la tentación. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Él testificó en lo que hoy es Turquía y fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado con un látigo hasta morir. Andrés, el hermano de Pedro, crucificado en una cruz en forma de X en Grecia, después de haber sido azotado severamente por ciertos soldados, ellos ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Tomás, el escéptico, traspasado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer una iglesia. Matías, el apóstol elegido para reemplazar a Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Ahí estamos hablando de algunas de las vidas y muertes de algunos de los apóstoles. Pero ahora también te quiero leer un poco la vida de alguien muy especial y alguien que marcó la pauta dentro del Nuevo Testamento, y veamos cómo él se empieza a expresar en referencia también de estos ministros que solo buscan enriquecerse y vanagloriarse de las cosas que ellos hacen para sí mismos. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Estas son palabras de Pablo, que no era de los doce. Se piensa que también fue decapitado por la persecución de Nerón. Entonces, mis amados hermanos, vemos cómo para morir, cómo para vivir espiritualmente, tenemos que llevar una vida de padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de someternos a Él, debemos realmente entregarnos para que Él sea el glorificado en nuestra vida. Entonces, vemos cómo en el capítulo 8 de Marcos, retomando nuestro texto inicial, en el versículo 36 dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La invitación de esta noche es sencilla, mi amado hermano. ¿Qué estás haciendo para Cristo? ¿De qué manera te expresas? ¿De qué manera caminas? ¿Cómo eres con tu familia? ¿Cómo eres en el trabajo? ¿Cuál es la visión que tú tienes? ¿Es la visión perdida de la que los ministros nada más, de la que estos pastores buscan enriquecerse quitándole todo el dinero a sus ovejas? ¿O tienes una visión por el necesitado? ¿O tienes esa visión de Jesucristo, de servir? ¿Tienes esa visión de humildad? ¿Tienes esa visión de misericordia? Porque si es así, tienes que morir por Él. Pero antes que mueras, como todos estos grandes hombres de Dios a lo largo del Evangelio y a lo largo de los siglos, también te es necesario vivir una vida santa para Él, entregarte, que tu corazón solamente pueda emanar esa vida que es Cristo Jesús. Eso es lo que debe de buscar uno como creyente, no las cosas materiales, que en un momento determinado todo va a pasar, pero solo Cristo va a quedar en nosotros. Solamente esas palabras de vida eterna son las que van a prevalecer en esta humanidad. Mateo 10:22 dice, y nos está hablando a usted y a mí, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Romanos 14, versículo 8 dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Entonces, mis amados hermanos, que esta noche muera el viejo hombre, que esta noche muera esa egocentricidad que carga nuestra espiritualidad, todo ese materialismo que a veces nos envuelve, que a veces nos ciega, que nos aparta de que el Espíritu Santo pueda seguirnos abriendo el entendimiento espiritual para enamorarnos y buscar más de su santo nombre. Mis amados hermanos, pidamos, orémosle al Señor que deposite y que engrandezca más esa pasión en nuestro ser, para que solamente podamos vivir por Él, para que a cada paso que demos sea la luz de Cristo la que se está siendo reflejada en nuestro testimonio de vida, para que además del conocimiento que podamos adquirir, que no sea el conocimiento que nosotros expresemos a otras personas, sino que sea nuestro testimonio de vida, que sea más grande, porque Jesucristo es el que vive ahora en nosotros, y no el viejo hombre que antes se deleitaba en los placeres de la carne. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento que hemos podido disfrutar tu palabra, que hemos podido, Señor, estudiar, que hemos podido, Señor, aprender, pero más importante, Señor, que hemos podido someternos, Señor, a que sea el Espíritu Santo que nos siga guiando, a que sea el Espíritu Santo, Señor, el que siga botando, que siga derribando esas barreras.
Romanos capítulo 3, versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia,
Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.